Semanas atrás se conoció la noticia de cuatro integrantes del opositor Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay, el PLRA, que pidieron asilo político en nuestro país tras ser acusados en el suyo de la presunta fabricación de artefactos explosivos caseros. Este caso se inició a consecuencia de los incidentes que recordamos antes de la tanda, ¿no? Incidentes que se registraron el 31 de marzo en Asunción, cuando una mayoría del Senado dio vía libre a la reelección presidencial por la vía de la enmienda constitucional. Ese mismo día y en la madrugada del 1 de abril se produjeron en Asunción violentas protestas contra el proyecto de reelección presidencial que provocaron un incendio en el Congreso. De acuerdo a la Fiscalía Paraguaya, los imputados, estos cuatro que pidieron asilo político en Uruguay, habrían permanecido presuntamente fabricando cócteles Molotov y hasta cerca de la medianoche del 31 de marzo en el local del PLRA habían estado achicando. Un local que después fue allanado por efectivos policiales, resultando muerto un joven militante de ese partido que fue abatido por un agente. Sobre este tema conversamos en su momento con un periodista paraguayo también, ¿no? Fue asesinado a quemarropa, ¿no? Y esas imágenes circularon. La Fiscalía presentó la imputación tras observar un video del circuito de seguridad del partido, el mismo circuito de seguridad que mostró cómo la policía mataba a este dirigente, ¿no? Ahí en ese circuito de seguridad se veía a Brian Martínez en el sitio con supuestas bombas Molotov, y en la filmación también se veía a Luis Sánchez supuestamente repartiendo bombas de fabricación casera. De esto se agarraron de la justicia para que ambos sean investigados y eventualmente procesados. El juez Gustavo Amarilla solicitó la extradición de dos de los cuatro imputados por la fabricación de estas bombas en el partido, en el local del partido. Y estas personas, estos dirigentes, están actualmente en Uruguay junto con... Se había informado de que eran cuatro en total. Tenemos entendido que son seis en total los dirigentes del PLRA que pidieron refugio en nuestro país. Cuando salió la orden de captura contra los identificados en los videos, huyeron con ayuda de políticos del Partido Liberal hacia Uruguay. Hay que recordar que vinieron varios legisladores a nuestro país acompañando a estos dirigentes del Partido Liberal. No sé si Alberto Wagner estaba entre estos dirigentes que acompañaron a los refugiados. Alberto Wagner es senador del Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay y está del otro lado del teléfono en este momento con nosotros. ¿Cómo anda, Wagner?
Y muy contento de estar en comunicación con ustedes para que tengan una mínima visión de lo que está ocurriendo en el Paraguay.
Uh-huh. Wagner, ¿usted llegó a venir con sus correligionarios para nuestro país?
Nosotros estuvimos en Montevideo recibiéndole a los compatriotas que llegaron al Uruguay cuando, de forma totalmente antijurídica, le ordenó el presidente de la República, el presidente Cartes ordena la prisión de Steven Patron, un joven de 21 años, que se le ve en las imágenes con una botella de gaseosa frente al directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, que momentos después es asaltado por la policía sin orden judicial, sin ningún fiscal que acompañe, y directamente el primer disparo al entrar al directorio con una escopeta 12, calibre 12, con balas de metal, esas de 9, que tienen 9 perdigones, por la espalda le asesina a Rodrigo Quintana. Directamente entran, disparan y asesinan, sin orden judicial. 25 policías, 15 oficiales superiores, comisarios, subcomisarios, oficiales inspectores, asaltan el partido. Eso fue una orden directa, evidentemente, del presidente Cartes, de entrar al directorio, porque hasta hoy día solamente está imputado el suboficial que disparó y otro que también ejecuta un evento ahí que no tuvo gran consecuencia.
Y esa no,
el asesino directo que se ve en las cámaras, gracias a que teníamos las cámaras, se ve eso, porque el Estado, el gobierno dijo que un lobo solitario que entró al partido, después dijo que hubo un enfrentamiento, después dijo que una serie de cuestiones que fueron totalmente es mentira por las imágenes. Entonces, Cartes, el que ordena el apresamiento de Steven Patron y de estos compatriotas que piden refugio en el Uruguay.
Tenemos entendido que se hablaba de cuatro, pero ayer nos comentaban que son seis en realidad los que se encuentran en nuestro país. Algunos están quedándose en la sede de AEBU, del sindicato bancario, otros están en el SEDU, el Servicio Ecuménico, y hay un sexto que estaría en el interior del Uruguay, quedándose en la casa de un familiar. ¿Es así?
Sí, así mismo es. Así es.
¿Y son los seis dirigentes del partido?
Sí, son seis jóvenes, un adulto de 40 años, otro 28, la mayoría son jóvenes, de 18, 19 años. No tienen una prueba, un dato, la fiscalía para tenerles en esta condición a nuestros compatriotas. Imagínate que dice que se hace bomba molotov en botellas de plástico. Se notan perfectamente las imágenes que se usaron unas botellas para, después de que se incendió el Congreso, después de que hubo una lucha ahí frente al Congreso, los gases lacrimógenos y todas esas cuestiones afectaron los ojos de la gente y le ponían vinagre, trataban de alguna forma de solucionar ese problema, ¿verdad?
Estos seis compatriotas suyos ya tienen la calidad de refugiados en nuestro país, pero lo que quieren es el asilo político. ¿De qué depende eso?
Yo creo que el refugiado y asilo, el caso de ser refugiado ya impide que sean extraditados al Paraguay. Nosotros esperamos que Cartes se vaya. La única posibilidad de solucionar este problema es que Cartes se vaya. Cartes ordena, el presidente ordena de que sean detenidas las personas, ordena de que vaya a la cárcel, ordena que periodistas, los más importantes del Paraguay, sean procesados y también vayan a la cárcel con Steven Patron, el presidente de la República. Eso es, en una democracia razonable, en un estado donde hay cierta seguridad jurídica, nadie podría imaginarse que eso puede ocurrir, pero el presidente ordena, cárcel ordena, Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal, que son los más conocidos conductores de programas de televisión, de noticias del Paraguay, periodistas muy importantes, los más importantes, el presidente ordena que ellos vayan a la cárcel.
Y sobre estos paraguayos que están en Uruguay, me decía que en realidad usted ya considera que han conseguido el asilo político, pero ¿qué gestiones han hecho ante Cancillería? ¿Han tenido acercamientos a la fuerza política de gobierno, al Frente Amplio, para que vean su situación?
Nosotros estuvimos en comunicación con el senador Michelini, también con la Comisión de Derechos Humanos, estuvimos reunidos con el presidente del partido, nuestro partido, Efraín Alegre, y yo estuve en esa reunión en el Congreso del Uruguay. Y estuvimos explicando, mostramos las imágenes, mostramos todas las grabaciones. El discurso de Cartes, del presidente Cartes, para ellos fue fundamental.
¿Y qué le dijo Michelini, concretamente, el senador Michelini?
¿Cómo?
¿Qué le dijo el senador Michelini?
Y el senador Michelini nos dio la plena solidaridad y creo que él, es importante que él manifieste en el Congreso lo que está pasando en el Paraguay también. No hemos hecho más seguimiento, nosotros estamos acá en el Paraguay, ellos están allá y no tenemos más información de qué otra acción hizo el senador Michelini y los del Frente Amplio, y también estuvimos reunidos con otro senador de la oposición ahí en el Uruguay. En ese momento no me viene a la mente, hijo de uno de los expresidentes. Entonces creo que hay información en el Uruguay, por eso entiendo que no hay una posición de algún sector político uruguayo que se opone a que los paraguayos sean recibidos en el Uruguay, ¿verdad?
¿Entiende que hay oposición o que no hay oposición? Que no me quedó claro.
Yo creo que no hay.
No hay oposición.
No hay. Yo creo que no hay. Y entiendo que los discursos de Cartes, las actitudes de Cartes, el problema de Cartes es que ha hecho varias veces, tiene un problema que es el alcoholismo. El alcoholismo y también de otra sustancia que ingiere. Entonces, cuando él estaba...
¿Qué otras sustancias?
¿Cómo?
¿Qué otras sustancias?
Y dicen que algo él consume que cuando está en el peor momento le genera lucidez, pero después le da otra una histeria total.
¿Cocaína?
No puedo decir eso, señor, porque no he visto. Uh-huh.
Pero cuando está muy muy alcoholizado, toma algo que le da lucidez.
Así mismo, sí. Eso mismo. Porque él normalmente, y todos cuentan, todos saben, a las 3, las 4 de la mañana, él sigue tomando y después a las 8 está lúcido, aparentemente lúcido, pero con mucha... tiene un problema de salud ya prácticamente.
Le da la farfasa.
En este momento, ¿cómo?
Le da la farfasa.
No entiendo esos términos, señor. No entiendo esos términos.
Es un término coloquial acá. Wagner, usted decía que hay 6 en este momento en Uruguay, hay 1 procesado en Paraguay, ¿y hay otros más buscados?
No, tenemos como 60, 70 imputados. No, por manifestarse frente a la casa de los senadores, por manifestaciones públicas, por manifestarse... porque se manifestaron frente a la casa de una senadora, la senadora Blanca Lila Miñarro. Si quieren le damos su número de teléfono y sin problema para que ustedes le llamen también. ¿Cómo se justifica que por manifestarse frente a su casa ella ordene que los jóvenes sean imputados? Como 20 jóvenes están imputados porque se manifestaron frente a su casa.
Wagner.
Por manifestarse frente a la casa de una senadora, ¿verdad?
Wagner, el informe elevado al director de apoyo técnico de la Policía Nacional. En ese informe, la jefatura del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía dice dejar en evidencia cómo se prepararon las bombas Molotov en el Partido Liberal, en la sede del Partido Liberal, en esa noche del 31 de marzo. Y el informe dice lo siguiente: tras la visualización y descripción de dichas grabaciones, surge de manera precisa la hipótesis y presunción de que personas que ya fueron debidamente identificadas a través de la base de datos de la Policía Nacional, en informes anteriores elevados a la unidad penal interviniente, y otras que aún no fueron identificadas, se encontraban en el local del partido con elementos de características similares a botellas con líquidos inflamables y trozos de telas o mechas, compuestos requeridos para la elaboración de bombas incendiarias denominadas Molotov o cóctel Molotov. Ese es el informe de la policía, ¿no? En base a ese informe de la policía, la justicia se expide y en este momento está pidiendo incluso la extradición de estos dirigentes políticos.
En primer lugar, la bomba Molotov no está tipificada como arma en el Paraguay. Para que tenga un proceso como el que plantean los fiscales, tiene que estar tipificada como arma. La arma acá es el AK-47, la 9 milímetros, una serie de armas tipificadas en nuestra legislación. La bomba Molotov, no sé si en el Uruguay el que tiene una bomba Molotov ya directamente tiene que ir a la cárcel, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, dice presunción. Ahí en los primeros párrafos habla de presunción. Nunca se demostró que eran bombas Molotov. Nunca. Ellos asaltaron el partido, estuvieron más de 40 minutos, echaron todo en la oficina del presidente del partido, rompieron todos los muebles. Fue un asalto brutal lo que hicieron. Ahí estaban dos de las botellas de vinagre. Eran botellas de vinagre. Y además, ¿ustedes alguna vez escucharon que bombas Molotov se hacen en botellas de plástico de 360, creo que es la botella de gaseosa? ¿Ustedes escucharon alguna vez que se hacen bombas Molotov en botellas de plástico?
Usted dice que no se fabricaron bombas y que tampoco los dirigentes del partido tuvieron nada que ver con el incendio del Congreso.
Sí, no, el incendio del Congreso se hizo a las 6 de la tarde. Eso comenzó en una sala que está en la entrada del Congreso. Yo he visto eso. Eso quemaron unas cortinas del Congreso, del Senado, y empezaron a incendiarse durante 2 horas, y la policía impidió que entre el cuerpo de bomberos. La policía no dejó que los bomberos lleguen hasta ese lugar. Había un carro hidrante al lado de esa oficina, porque es la que está en la esquina mismo, la que está enfrente mismo del Senado, en la entrada del Senado. Y ahí estaban los carros hidrantes, estaba el carro hidrante, y en ningún momento el carro hidrante hizo una vuelta a su torreta de agua para, por ejemplo, tirarle agua a ese pequeño pequeña llama, pequeño, que después se convirtió en algo más grande, uh-huh. que tomó esa pieza más otra de al lado, nada más.
Wagner.
Ellos dejaron que se incendie, por uh-huh. eso el objetivo evidente era, alguien hizo, nunca se identificó al que, ni buscaron al que empezó a incendiar eso, nunca, y las cámaras, ellos tienen todas las imágenes del Senado, entonces se sabe en qué momento, cómo se hizo. Eso fue a las 7, las 11 y media, las 12 de la noche, el operativo de la policía en el PLR.
Wagner, para finalizar, usted se lo que espera es que, por ejemplo, el Parlamento se pronuncie más enfáticamente sobre la situación de persecución de sus dirigentes, digo, el Parlamento uruguayo.
Yo entiendo que la información que necesitamos, que queremos que se tenga en toda Latinoamérica, es este proceso difícil y duro que estamos pasando con Cárdenas, una persona que, según informe del Departamento de Estado, se enriquece en base al contrabando y enriquece a bandas de delincuentes como el PCC, como Comando Vermelho del Brasil, como los Zetas de México. Sus socios en el negocio del cigarrillo son PCC, Comando Vermelho, Zeta. Eso está demostrado, es comprobado. A través de su banco, Amambay, se lavó 1.200 millones de dólares que al final terminó en manos del Hezbollah, ese recurso. O sea, y eso está comprobado y demostrado. O sea, lo que a nosotros nos preocupa es un presidente absolutamente integrado a bandas de delincuentes. Tiene unos recursos extraordinarios. El año pasado pagó 40 millones de dólares de renta, quiere decir que ganó 400 millones de dólares en el negocio del cigarrillo en un año. Imagínate lo que significa usar esos 400 millones de dólares de forma delincuencial, políticamente delincuencial en el Paraguay. Somos un país pequeño, de muy escasos recursos, con mucha pobreza, aumentando nuestros índices de pobreza. Entonces lo importante para nosotros, que el Congreso uruguayo, que la comunidad latinoamericana sepa lo que estamos pasando en el Paraguay.
Uh-huh. Wagner, estoy leyendo acá en internet, en YouTube, en distintas páginas, tutoriales de cómo se fabrican bombas caseras con botellas de plástico. Inclusive una que se llama la granada de vinagre.
¿Ah, sí?
Sí.
No estamos actualizados todavía. ¿Sabes qué pasa? Que yo estuve, antes del asalto, yo estuve en el PLRA, se había incendiado el Congreso, terminó, eran las 12 de la noche, 20 minutos antes de que entre la policía. Yo soy uno de los que organizo, dirijo todo el operativo de defensa, de movilización. Siempre dentro del partido fui jefe de campaña, todas esas cosas. En esas cuestiones nunca, nunca jamás he visto dentro del partido que estaban haciendo algo de eso. Uh-huh. Nosotros siempre dijimos, nosotros no podemos irnos con armas ni con métodos violentos contra la policía, porque ellos nos van a masacrar. Nosotros no podemos enfrentar con equipos de violencia, de nada, a la policía, porque nos van a masacrar. Nunca esa noche se vio un solo molotov incendiándose frente al Congreso, alrededor del Congreso. En cualquier movilización importante del mundo se ve cuando se tiran las bombas molotov, se ve cuando cae en el suelo, cuando explota. En el Paraguay, en ese día, normalmente nunca se usó molotov en el Paraguay también. Nunca se usaron eso, o sea, nunca se dio eso. La policía, la fiscalía tiene que demostrar de que esa botella era una molotov.
Muy bien.
Tiene que demostrar la fiscalía.
Uh-huh. La OEA se ha pronunciado sobre este caso en particular, Luis Almagro.
La OEA está informada. Uh-huh. La OEA está informada. La Comisión de Derechos Humanos está informada. La Amnistía Internacional hace seguimiento. No, tenemos una situación muy, muy dura en el Paraguay. Somos amenazados, no es un proceso normal. Sus asesores eran ministros de Pinochet, está el que también tienen tres procesados por el operativo Cóndor, es uno de ellos, su ministro de Relaciones Exteriores, Loizaga, él está con denuncias en el juzgado de la Argentina por participar del operativo Cóndor, también Filártiga era su era viceministro de Montanaro, el ministro del Interior de Stronner, que participaba, pero así personal y directamente en las torturas, en las investigaciones. Yo estuve frente a Montanaro cuando nos torturaron, cuando nuestros compañeros desaparecidos también fueron por ese equipo, y el viceministro de ese equipo hoy es el principal asesor de Carter.
Bien.
Su ministro de Defensa también estuvo interrogando a prisioneros políticos de Stronner en el año 74, por ejemplo. O sea, tiene un equipo de ligados al dictador. Ayer, anteayer, con la polca general Stronner, ellos estaban presentando a su candidato a presidente de la República, y lo cual nunca ocurrió, nunca alguien se atrevió a usar la polca de Stronner o a lanzarlo a Stronner en el Paraguay para presentar una candidatura a presidente.
Muy bien.
Tremendas denuncias.
Wagner, tenemos que dejarla por acá. Gracias por atendernos. Era Alberto Wagner, senador del Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay, hablando sobre el estado de estos 6 correligionarios que pidieron asilo político en nuestro país. Están en calidad de refugiados en este momento y que se está pidiendo la extradición de alguno de ellos por parte de la justicia paraguaya. Gracias, Wagner, por estos minutos. Gracias.